Please turn with me this morning to Paul's letter to Titus, chapter 2 and verse 11.
Por favor, acompáñenme esta mañana a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y mi título para esta mañana es La gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios en Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amados hermanos y hermanas, Pablo está hablando de todo lo que tenemos que ponernos respecto a la fe cristiana. Tenemos toda la armadura, si tú quieres, todo lo que nos tenemos que revestir. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy hablando de la redención pasada, presente y futura. Amados amigos, ¿por qué la salvación? ¿Por qué obedecemos al Señor? ¿Por qué se nos ordena vivir una vida santa? ¿Por qué la santificación? ¿Por qué ganar almas? ¿Por qué evangelizamos a las personas? ¿Por qué le pedimos a las personas que sean salvas? ¿Por qué la salvación? ¿Y cómo somos salvos? Estoy haciendo estas preguntas porque estos versículos verdaderamente nos dan la respuesta de todo lo que hacemos en la iglesia de Jesucristo. Si alguien me preguntase, ¿qué hacemos en la iglesia? Pues este pasaje, el versículo 11 al 14, nos dice todo lo que necesitamos saber. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué deberíamos esforzarnos por adorar a Dios? ¿Por qué deberíamos estar en su casa de oración? ¿Por qué tendríamos que asistir a los cultos? Todas estas cosas se nos explican en estos cuantos versículos que tenemos. Y vemos aquí lo que yo puedo llamar las maravillas de la gracia. Podríamos llamarlo así, y acuérdense por eso mi título, La gracia de Dios en Cristo, las maravillas de la gracia. Amados hermanos y hermanas, la gracia es una palabra fundamental en la Biblia. Este es un inmenso concepto, tanto doctrinal como teológicamente hablando. Un concepto muy importante. Sin gracia no tendríamos que estar aquí. Esto es lo que nos hace estar en la casa de Dios, la gracia. Esto es lo que nos hace relacionarnos los unos con los otros. Esto es lo que nos hace amarnos los unos a los otros y amar al pueblo que no son todavía cristianos. La gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios. Este, Dios nos lo da por su libre voluntad, por el agrado de su buena voluntad. En el Calvario, cuando decimos Calvario, estamos hablando de la cruz donde Cristo murió. Allí en la cruz del Calvario no hubo ninguna otra cosa que no fuera gracia. Si no hubiera habido solamente gracia, ¿cómo Dios se hubiera hecho un hombre? Y nosotros, pecaminosos, en un mundo lleno de pecado, nosotros clamamos contra él diciendo, crucifícale, crucifícale. Ninguna computadora, ningún ordenador, ninguna tecnología jamás hubiera podido imaginarse este plan de que Dios se hubiera hecho hombre para morir en la cruz del Calvario, para morir por aquellos pecadores que se arrepentirían de su pecado. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Ustedes se acuerdan en Juan 1, ahí se dice al respecto del Señor Jesucristo que fue gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha traído. Amados amigos, amados hermanos, en la cruz de Calvario, nuestros pecados han sido estimados. Ahora me explico. ¿Te das cuenta? En la cruz del Calvario, allí la santidad de Dios fue medida. Eso es lo que quiero decir. La medida de mis pecados, es decir, estoy condenado y arruinado, pero la medida de la santidad de Dios, Romanos 5, ¿conoces este versículo? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, queridos amigos, no voy a tardarme mucho con esto, pero este es un maravilloso pasaje. ¿Te das cuenta? Las primeras palabras aquí, porque la gracia de Dios no es la gracia del hombre, no es la gracia de un rey que es hombre, no es la gracia secular, sino que vemos aquí la gracia divina. Es la gracia de Dios. Y te das cuenta del artículo definido aquí, es muy importante. No dice solamente gracia, ni tampoco dice una gracia, sino dice la gracia, la única gracia. Y esta es la gracia de Dios, la gracia que viene de Dios, la gracia al respecto de Dios, la gracia de Dios en Cristo. Entonces voy a esforzarme tanto como pueda para explicarles de forma expositiva cómo estos versículos nos dicen todo lo que necesitamos hacer y por qué hacemos las cosas en la Iglesia de Jesucristo como las hacemos. Tengo 5 encabezados. Es muy fácil recordarlos. Punto número 1, la encarnación. 2, instrucción. 3, santificación. 4, glorificación. 5, redención aplicada. Si somos salvos, entonces hay algo que tendríamos que estar haciendo mientras todavía estamos en esta tierra. Entonces lo primero, mira el versículo 11, porque la gracia, no voy a explicarles el contexto debido a esta palabra, porque esta palabra, porque este conector nos da la razón de que tengamos en cuenta lo que ha estado antes de este versículo. Y entonces en el versículo 2, rápidamente les recuerdo, habla de los ancianos. Los ancianos tienen que ser como dignos, sobrios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres nos enseña cosas. Versículo 3 y 4, ahí se habla al respecto de las ancianas. Las mujeres ancianas tienen que vivir una vida santa. ¿Por qué? Pues por esta gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Por eso, en el versículo 5, ahí se habla a las jóvenes. Las jóvenes tienen que amar a sus maridos, tienen que amar a sus hijos, tienen que cuidar su casa. Hay 7 cosas ahí más o menos que se mencionan respecto de sus cualidades. ¿Por qué ellas tenían que hacer esas cosas? Pues porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículos 6 y 7, al respecto de los jóvenes. ¿Por qué ellos tenían que tener una mente sensata, moderada, controlada? ¿Por qué? Pues por la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. ¿Te das cuenta? Podríamos explicar una y otra vez. Versículo 9 y 10 también. Los que trabajan para alguien, los jefes de alguien, los siervos, todos los que son trabajadores, ¿por qué tú deberías honrar a Dios? Pues por la gracia de Dios que se ha manifestado. Así que tenemos aquí una razón. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos en la Iglesia de Jesucristo? ¿Por qué comportarse? ¿Por qué tener un buen comportamiento, una buena conducta? ¿Por qué vivir una vida santa? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué la salvación? Pues por la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación. Y mira el versículo 11. Porque esta gracia de Dios se ha manifestado, ha aparecido, trae salvación. Estamos viendo aquí la encarnación, ¿te das cuenta? La encarnación del Señor Jesucristo. Y acuérdate de la palabra encarnación. Es una palabra latina que se compone de dos partículas. Dice en la carne. Eso es lo que significa. El Dios que llena los cielos y la tierra un día, debido a que ama a esta raza humana, debido a que nos ama a cada uno de nosotros, Él vino en un cuerpo humano. Vino en la persona del Señor Jesucristo. Pero por favor, esta palabra que dice aquí, se ha manifestado, aparecido, es una palabra que la tenemos en inglés y también en español, es la palabra epifanía. Y esta palabra apareció, ¿tú te acuerdas que la Biblia dice que Moisés se apareció? La Biblia dice que Elías se apareció. En el Nuevo Testamento dice que Juan el Bautista se apareció. Una epifanía. Pero aquí está hablando al respecto del Señor Jesucristo, cómo Él se apareció, fue manifestado y podía utilizar la palabra manifestación como tenemos en el español. En inglés dice revelado o algo así, o aparecido, y en español dice manifestado. Y cuando utilizan esta palabra el Nuevo Testamento de Epifanía siempre habla al respecto de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento siempre Dios, pero en el Nuevo Testamento aquí, cuando habla en este contexto, habla del Señor Jesucristo. Espero que haya sido clara.
¿Y quién es Cristo? La misma palabra que se utiliza para describir al Dios del Antiguo Testamento es lo que se utiliza para describir a Cristo en el Nuevo Testamento. Así que ¿quién es Cristo? Es Dios mismo. Y es por esto que estoy adelantándome un poco cuando vemos el versículo 13. Ve las grandiosas palabras que tenemos aquí. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, es un gran Dios, es nuestro Salvador. Él es el Señor Jesucristo. Entonces Cristo fue manifestado, apareció. Y es que no me quiero quedar mucho tiempo en esto, pero la palabra que dice aquí, apareció o fue manifestado, está en relación con una manifestación imperial. Una manifestación imperial. Lo que significa que esto no es solamente una aparición angelical, no es una aparición de un hombre, tampoco es un rey del mundo que se aparece o se manifiesta y hay una exhibición de personas que están contentas de ver un nuevo rey que aparece. No, aquí tenemos algo real, algo imperial, algo majestuoso. Es Dios. Dios que se manifiesta, Dios que se aparece. Y estoy seguro que ustedes saben, no tenemos tiempo de ir a los versículos, pero en Lucas 2, incluso los ángeles, una hueste celestial, aparecieron y que decían, gloria a Dios en las alturas. Cuando ellos vieron al niño Jesús, y esto no era cualquier bebé, no era cualquier pequeño niño, este era Dios quien creó este mundo, era el Señor Jesucristo. Y entonces cuando Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado o ha aparecido, él está hablando al respecto de una gran manifestación. Y te das cuenta lo que él está diciendo aquí, él está personificando la gracia de Dios. Entonces la gracia no es algo, la gracia es alguien. Alguien. Y esta es una persona. Así que por favor permíteme decir esto, Dios se manifestó, Dios apareció, Cristo apareció. La gracia de Dios fue manifestada, pero el Evangelio también apareció. Las buenas nuevas aparecieron. Estas palabras son intercambiables cuando hablamos al respecto de la gracia. La gracia trajo al Señor Jesucristo, si tú quieres, pero la gracia también hizo que Él fuera a la cruz del Calvario para poder salvar pecadores malvados como nosotros. Así que este es verdaderamente el primer punto. Vemos su encarnación aquí en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que Cristo siempre ha existido. Él siempre ha existido. Pero a su tiempo, en un momento dado, Él vino para mostrarse. Juan 1:18. ¿Qué dice? Nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios, el Hijo, quien estaba en el seno del Padre, Él ha venido, Él vino a explicarnos quién es Dios. Y por esto el Dios invisible, el Dios a quien no podemos ver, Él se ha hecho visible en la persona del Señor Jesucristo. Y por favor, mira en este versículo, ahí está la encarnación. Y ahí vemos que Cristo, cuando Él vino a este mundo, Él no vino con las manos vacías. Él no vino solamente para caminar en esta tierra. Mira el versículo. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Trayendo salvación, dice la Biblia de las Américas. La salvación. Y yo no sé si todos se dan cuenta aquí que cuando estamos hablando respecto de la salvación, significa rescate. Ser rescatados, ser librados. Significa ser salvos, salvados. Significa ser arrebatados. Y siento mucho enfatizar esto. ¿Arrebatados de qué? Estábamos en un peligro extremo. Estábamos separados del Dios vivo antes de la salvación. Estábamos condenados. Y ya sé que hay algunas personas que no quieren escuchar a estas personas. Nos dicen, dime por favor que Dios es amor, que Dios es bueno. Y no queremos decir eso, no queremos hacer estas cosas. ¿Sabes tú? La gracia trajo al Señor Jesucristo. Y cuando Él vino a este mundo, Él vino con la salvación en sus manos, si tú quieres. Pero algo maravilloso en este versículo, que Dios, quien viene en la persona del Señor Jesucristo, en un cuerpo humano, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. A todos los hombres. Y por favor, no se confundan aquí. Aquí donde dice todos los hombres, tenemos que mirar el contexto de todos los hombres. ¿Qué quiero decir con esto de todos los hombres? Todos los hombres significa todo tipo de ser humano. Toda especie de ser humano, todo tipo de ser humano, sin distinción. ¿Tú quieres ver que aquí dice el contexto que es sin distinción? Pues yo ya lo dije. Cuando vamos de vuelta al versículo 2, habla de las mujeres ancianas. Así que algunas mujeres ancianas eran salvas. Versículo 2, los ancianos. Así que también algunos ancianos eran salvos. A pesar de que sabemos, a partir de la experiencia en este mundo, que mientras más uno se hace mayor, uno se endurece más. Por eso clamamos y le suplicamos a los jóvenes, mientras todavía el demonio no ha saturado tu mente con las cosas de este mundo, y clamamos y te decimos, rinde tu vida a Jesucristo, arrepiéntete, confía en la misericordia de Cristo, confía en la gracia del Señor Jesucristo. Y te das cuenta, es un milagro. Y los ancianos pueden ser salvos también, las ancianas también, las mujeres jóvenes pueden ser salvas, los jóvenes hombres también, los trabajadores también. Los amos también. Así que es para todos los hombres. No sin excepción a todos los hombres, sino sin distinción. Eso es lo que quiere decir. Y los versículos anteriores nos muestran el contexto. La salvación está disponible para todos. Significa, queridos amigos, nadie tendría que decir, ah, yo no sabía. Es más bien, se ha manifestado, ha aparecido por todo el mundo. En todo el mundo, de forma mundial, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Tú no me crees? Lee una vez más el capítulo 1 de Juan. Te darás cuenta cómo dice, la luz del Dios vino sobre todos los hombres. Eclesiastés 3:20. La eternidad está plantada en el corazón del ser humano. Dice un poquito diferente en español, pero es la misma idea. Así que nadie tiene que decir, a mí no me preocupo. Nadie tendría que decir, yo no sabía. Dios más bien ha hecho que sea manifiesta. Incluso la persona que está viviendo en la jungla más profunda del mundo, él no puede decir, yo no sabía. Porque Dios escribió la eternidad en su corazón, también de esa persona en la jungla. La salvación vino en la persona del Señor Jesucristo. Y mira la segunda parte. Quiero avanzar. Después de su encarnación, que trajo salvación a todos los hombres bajo sus alas, ahora la gracia de Dios hace algo más, no solamente salvación, eso es importante, pero punto número 2, mira el versículo 12, enseñándonos, ¿te das cuenta? No solamente salvándonos, sino que ahora entramos en la escuela, si tú quieres. ¿Sabes qué? Desde el día en que creíste por primera vez en el Señor Jesucristo, entraste en la escuela de Dios, la universidad de Dios, si tú quieres. Y la palabra aquí que dice enseñándonos, por favor permítanme decirles una cosa, sería mejor traducirla con la palabra entrenándonos. La gracia de Dios nos entrena. Y de hecho, tenemos la palabra en inglés, tal vez en español también, es la palabra pedagogía. Pedagogía. Si tú eres un maestro, y yo sé que hay muchos maestros entre nosotros, eres un pedagogo. Y esta es tu obra. Tu trabajo, la gracia de Dios nos pone en una escuela, en una nueva escuela. Y acuérdense, la gracia de Dios nos enseña, nos entrena, nos disciplina, nos nutre y nos ayuda a entender los caminos de Dios. Y por favor permítanme decir esto, es muy importante. El día que eres salvo o salva, que has venido al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo, pues la gracia te salva de no saber nada de forma espiritual. Ningún cristiano tendría que ser analfabeta de forma espiritual. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es nuestro maestro. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él ha inspirado su palabra y Él es aquel que nos mostrará el camino. Toma este camino, no aquel camino. Este camino es mejor y eso lo hará con la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con la palabra. No escuchando voces o teniendo sueños, sino siendo guiados por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te fuera suficiente para ti y para mí, pues nada lo será. La experiencia nunca será suficiente. Porque mientras más experiencia tenemos, más queremos. Es como el cementerio, las tumbas. Nunca dirá ya suficientes muertos. No, siempre habrá más. Pero la gracia combate y luche en el analfabetismo espiritual. Y te das cuenta, estoy enfocándome en esto porque la gracia de Dios es un buen padre. Tú conoces que, tú sabes que un buen padre no arruinará, mal consentirá a sus hijos, sé que lo sabes. Un buen padre ayudará a sus hijos. Les educará, les entrenará, les disciplinará, les alimentará, les amará, cuidará de ellos, les proveerá. Y esta es la misma palabra, enseñándonos, enseñándonos. Así que tenemos que dejar que se nos enseñe. A medida que venimos al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo, comenzamos una nueva escuela, entramos en una nueva escuela. La gracia trajo la salvación y nos pone en una nueva escuela. Se nos entrena a comportarnos, a vivir por Cristo, a esperar a Cristo y a obrar por Cristo. Punto número 3. Primero vimos a Cristo y su encarnación. Punto número 2. Las instrucciones para nosotros a través de su gracia y palabra. Y punto número 3, la santificación. Este es otro curso que aprendemos, otra clase. Aprendemos esto de la gracia de Dios. No solamente nos enseña y nos instruye y nos alimenta y nos exhorta y nos disciplina, sino que la gracia de Dios también nos enseña cómo comportarnos. Aquí lo tenemos en el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a las lujurias carnales y mundanas, dos cosas que hay que negar. Punto número 1, la impiedad. Y voy a decirlo en un enunciado. La impiedad significa una falta de reverencia y respeto para con Dios. Y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, en muchas iglesias hoy en día no hay ninguna reverencia, no hay respeto para Dios. Pero como cristianos, como pueblo de Dios, el púlpito es un lugar de reverencia. Las sillas donde estás sentado tú es un lugar de reverencia. La iglesia del Señor Jesucristo es un lugar de reverencia. A mí me gusta Habacuc 2:20. Dice allí, el Señor está en su templo, que calle toda la tierra. Es por esto que antes del culto, antes de que comience el culto, estamos callados. Debemos buscar al Señor, tener expectativa y anticipación y buscar al Señor en lo privado. Oh Señor, enséñame. Señor, exhórtame, instrúyeme. De modo que preparemos nuestra mente y corazón. Entonces, lo primero, hay que negar la impiedad. Tienes que negar la impiedad. Punto número 2, tenemos que negar los deseos mundanos, las lujurias mundanas. Y si puedo enfocarme en esto en un momentito, lujurias, deseos mundanos. Entonces la gracia nos ayuda a refrenar estas cosas. Amigos, espero que no se ofendan si digo lo siguiente. Todos somos gente salvaje. Todos, tú y yo, todos. Sí, me voy a explicar. Si no somos refrenados por la gracia de Dios, esa parte animal en nosotros va a estar sin control. Pero gracias a Dios que somos refrenados por la palabra de Dios, también por el Espíritu Santo en nosotros, entonces no hacemos lo que tal vez querríamos hacer. Gálatas 5:16, la palabra de Dios dice que andemos por el Espíritu y entonces no cumpliremos los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, dice ahí Gálatas. Nuestros deseos, nuestros antojos, nuestras pasiones, las lujurias. El mundo que dice, nunca le digas no a nada. Si eso te hace feliz, si eso te emociona, pues adelante, como animal. ¿Sabes qué? Los animales, ¿cómo viven ellos? Pues por instinto y nada más. Pero nosotros, Dios nos ha dado la capacidad del raciocinio. Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Dios nos dio una mente pensante. Dios nos hizo una nueva creación. Somos nuevas criaturas y somos salvos. Segundo a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nuestros antojos y deseos, pasiones, incluso nuestro entusiasmo ahora ha cambiado. No estamos con entusiasmo por las mismas cosas que teníamos antes que fuéramos salvos. Ahora tenemos una nueva naturaleza y corazón y pasión. Deseamos que las personas sean salvas. Deseamos que conozcan al Señor Jesucristo y que ellos caminen y anden en la piedad. Entonces, ¿te das cuenta aquí las dos vidas paralelas? negando la impiedad, negando los deseos mundanos, y ahora Pablo nos dice algo bueno. Hay tres cosas que se dicen aquí, y permítanme llamarles así. Tres Ds en inglés, tres, o bueno, en español también. Los atributos tridimensionales para vivir una vida piadosa. ¿Cuáles son? Una vida en santidad. Primero, versículo 12, dice Pablo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, sobriamente, eso es para con nosotros, en nosotros. Y no tengo tiempo para llevarles de vuelta la palabra sobrio, pero mientras más estudio la Biblia, yo creo que esta es la palabra favorita de Pablo. Si vas al capítulo 1, versículo 8, dice que los ancianos sean sobrios. Si vuelves al capítulo 2, versículo 2, dice los ancianos tienen que ser sobrios. En el versículo 5, las jóvenes tienen que ser sobrias. Versículos 6 y 7, los jóvenes tienen que ser sobrios. Entonces aquí se nos dice a ti y a mí que tenemos que vivir una vida sobria, moderada, con autocontrol, paciente, con templanza. Verdaderamente ese es el significado de la palabra. Eso es para contigo, tú tienes que vivir una vida sobria. La segunda palabra, en el versículo 12 al final, dice que vivamos justamente para con otras personas. Seamos justos para con otros, no les engañemos, no les calumniemos, no chismeemos al respecto de ellos. Date cuenta que todo esto es que vivimos una vida justa. Y punto número 3, para con Dios, piadosamente. ¿Te das cuenta de las 3Ds, las 3 dimensiones? Primero, sobrios al respecto de mí mismo, autocontrol. Punto número 2, para con otras personas, justamente, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y punto número 3, hay que ser piadosos. Amados amigos y hermanos, ¿qué es lo piadoso? Significa ser como Dios. Es que en inglés funciona muy bien, es godly, de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Esto es paralelo. ¿Dónde estás caminando tú? La gracia de Dios te está enseñando a que niegues la impiedad, a que niegues los deseos mundanos. Cada pecado en el que caemos es debido a nuestras lujurias y deseos. Pero nada, amados amigos y hermanos, nada tiene que ser un rival a Dios en nuestra vida. Incluso nuestra propia familia no puede rivalizar a Dios en nuestro corazón. Nuestro deseo no puede competir con Dios. Nuestros estudios tampoco pueden rivalizar con Dios. Dios tiene que ser lo primero. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y debo de avanzar. Vimos entonces la encarnación de Cristo, la gracia de Dios que trajo salvación, que se ha manifestado a todos los hombres, y también vimos la instrucción que Cristo nos da. La gracia nos enseña, nos instruye, lucha el analfabetismo espiritual. Ahora somos estudiantes, todos los cristianos, los pastores también son estudiantes, y todos los cristianos son estudiantes de la palabra de Dios. Si dejas de estudiar la palabra de Dios, permíteme decir esto, pues ya te moriste, estás muerto. Y ya escuchaste que he dicho esto muchas veces. Las personas me preguntan, Pastor Ibrahim, a mí no se me da la gana leer la Biblia. ¿Qué tengo que hacer? No quiero leerla. ¿Quieres ir a trabajar todos los días? ¿Y te gusta trabajar todos los días? No, claro que no. ¿Pero qué haces? Te levantas y vas. Tienes que ir a trabajar. Yo no quiero, no tengo ganas de leer la Biblia todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que leerla, quieras o no. Quiero o no, hay que leerla. Vivimos en un mundo de, ay, se me antoja esto, tengo ganas de eso. No importa lo que yo quiera o no. Leer la Biblia, al hacer esto, si yo la leo, Dios ya me da el apetito, el antojo de leerla. Y viene la palabra y me bendice a medida que la leo. Y vimos también que la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa, una vida sobria, una vida justa. Punto número 4, mira el versículo 13, por favor. Aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados amigos y hermanos, esto trata respecto de nuestra glorificación. Un día, Cristo Jesús volverá. Es una cosa ciertísima, no hay duda al respecto. Entonces la gracia nos entrena en esperanza para mirar a Cristo y mirar, esperar a Cristo, esperar que Él venga, estar vigilantes. Él viene una vez y Él volverá. Y cuando Él vuelva, verdaderamente esto, el hecho de que volverá, tiene que impactar la forma en que vemos el mundo. ¿Y qué estás esperando tú más hoy en día? ¿Cuál es tu esperanza? Mira, por favor, cómo nuestra esperanza se define en el versículo 13. Aguardando o esperando la esperanza bienaventurada, dice la Biblia de las Américas. Y voy a cambiar esto un poquito. En el griego, verdaderamente dice feliz. Aguardando o esperando, esa feliz esperanza. Los incrédulos dicen que los cristianos son infelices, pues no. Tenemos una esperanza bienaventurada, supremamente feliz. Y tú sabes que cuando hablamos de esperanza en la Biblia, significa una expectativa confiada, una realidad, una certeza. Dios lo dijo y sabemos que Dios no puede mentir, Dios no miente. Así que, amados hermanos y amigos, el regreso de Cristo es ciertísimo. El incrédulo vive en desesperanza. Él no tiene ninguna esperanza, pero nosotros sí. Quiero leerles algo rápido. Winston Churchill, un gran hombre, sí, claro que fue un gran hombre, pero al final de su vida, mira lo que dijo. Es algo patético. A pesar de todo lo que él hizo, este es un hombre dignificado de su tiempo, importante de su tiempo, pero mira, dijo, ya soy un hombre viejo, dijo él. He vivido una larga vida. Nunca he visto días como este. Estoy cansado de todo. No veo esperanza para el futuro. Un hombre en desesperanza. Eso es lo que él era. Pero los cristianos, nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Si tú pierdes este gozo al respecto del regreso de Cristo, pues estarás confundido. Si pierdes esa emoción al respecto de que el Señor Jesucristo volverá, entonces, ¿cómo puedes resistir con toda la persecución? ¿Cómo puedes resistir todas las tentaciones, tribulaciones, problemas? ¿Cómo puedes resistir todo eso, lidiar con todo eso? ¿Sabes? Todo lo que hacemos, lo hacemos teniendo en cuenta el día del regreso de Jesucristo. Entonces nos esforzamos por servirle. Él volverá esperando la esperanza bienaventurada. Y esto hace que todo creyente en toda generación sirva a Dios. Y mira cómo se define, versículo 13. Aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Epifanía es otra vez esta palabra manifestación. La gloriosa aparición o manifestación del Señor Jesucristo. Él volverá. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando lo haya preparado, volveré por vosotros. De modo que donde yo estoy, ahí también vosotros estéis. Esta es nuestra esperanza. Un día estaremos con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por favor, nunca pienses al respecto del cielo y dejes de lado a Cristo. Incluso si se me dijera que solamente voy a ver a Cristo y nada más, eso ya es suficiente. Y algunas personas quieren el cielo, pero no quieren al Rey del cielo. Quieren el cielo, pero no quieren al terrateniente del cielo, al dueño del cielo. Pero nosotros amamos a Cristo y deseamos verle cara a cara. Esa es la promesa que se le da a los creyentes. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es tu esperanza? Pues aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Él volverá. Vendrá con sus santos ángeles. No podemos visualizar esto. No podemos imaginar cómo será ese día. No podemos. La única forma que podría describirles esto, incluso para confortarme a mí mismo, es simplemente citarles 1 Corintios 2.9. 1 Corintios 2.9, donde se nos dice que será como algo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es algo glorioso. Amados amigos y hermanos, veremos a Cristo. John Wesley decía, tal vez hoy, Señor, tal vez esta noche, Señor. Entonces, cuando te vayas de la iglesia, ¿cuál será tu esperanza? ¿Cuál será la mía? Mira a los creyentes, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, su clamor al Señor era, Señor, vuelve, Señor, vuelve. Y la forma en que este mundo es tan malvado hoy en día, yo creo de verdad que deberíamos redoblar nuestra oración. Y hay que redoblar nuestra oración buscando ¿qué? Buscando que las almas vengan al reino de Dios. Cuando entre la última alma al reino, será el final de este mundo. Yo no estoy diciendo esto para que tú te enorgullezcas, pero sabes, la presencia de la iglesia de Jesucristo en este mundo es algo que preserva el mundo. El día en que la iglesia sea arrebatada, será caos y confusión y juicio en este mundo. Entonces, oramos que muchas almas sean salvas, que muchos vengan incluso en nuestro tiempo y conozcan a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Sirviendo al Señor. Mira la última parte de nuestro texto, por favor. Se nos da cosas que tenemos que hacer. Encarnación, vimos, instrucción, santificación, glorificación. Y ahora tenemos que aplicar nuestra redención. Y en el versículo 14, Cristo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Te das cuenta? Somos salvos, somos diferentes del mundo. Nuestros pecados han sido lavados y somos purificados para Él. Somos un pueblo especial. Hemos sido hechos especiales. No en nosotros, porque Dios, Cristo es especial para Dios. Somos un pueblo especial en Cristo. Amados hermanos y amigos, somos gente diferente, no gente indiferente. Debemos desear que otros vengan al conocimiento salvífico del Señor Jesucristo. Y cierro con una última parte aquí. Podría decir más, pero aquí está la redención, nuestra redención aplicada. Versículo 14. Dice aquí que tengamos celosos de buenas obras. Voy a volver a ese texto cuando lleguemos al capítulo 13 de nuestros estudios de la carta de Tito, pero quiero adelantarles que Dios nos ha salvado para buenas obras. Y vuelve al capítulo 2, versículo 7, ya se dijo ahí. Capítulo 2, versículo 7, hablándole a los jóvenes, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Aquí decía que era como un ejemplo, un modelo, un patrón de buenas obras. Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. No hemos sido salvos por buenas obras, no. Somos salvos para buenas obras, para hacerlas. El cristiano que no hace buenas obras, buenas obras de compasión, a eso me refiero. Buenas obras de amar a otras personas, a eso me refiero. Buenas obras de testificación a las almas perdidas. Está mostrando que no ha sido salvo, nunca lo fue. Pero somos salvos para buenas obras. Santiago 2:26. El cuerpo sin espíritu o sin alma está muerto. Y la fe sin obras está muerta. Entonces Dios nos salvó, versículo 14, para que seamos celosos de buenas obras. Y versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Termino, amados amigos y hermanos, la gracia de Dios es una realidad práctica. ¿Te das cuenta? La gracia es de hecho una palabra en español, en inglés de una sílaba, en inglés, en español no, pero bueno, es preciadísima. ¿Dios te está enseñando? ¿Dejas que Dios te enseñe? No. Entonces la gracia nos enseña, nos salva, nos guarda, nos alienta, nos motiva, nos advierte, nos alimenta, nos disciplina. La gracia nos da prontitud, nos hace estar dispuestos. La gracia nos ayuda a luchar, nos purifica, nos conforta, nos consuela, nos refrena, nos detiene, nos consuela. La gracia nos cambia. La gracia nos guía, nos da convicción. La gracia nos guarda a salvo, deseosos de hacer lo correcto. Y como dijo Pablo en 2 Corintios 12, la gracia de Dios es suficiente. Dios le dijo, mi gracia es suficiente en todas las cosas. Dios nos dio gracia abundante. Ven a la gracia de Dios. Nunca secarás la gracia de Dios, nunca te la acabarás, nunca terminarás con el océano de la gracia de Dios. El océano de la gracia de Dios es inmenso, es vasto, ilimitado, inmenso, infinito. Para los hijos de Dios, amados amigos y hermanos, medita al respecto de la gracia de Dios. Si yo he exagerado diciendo esto, no. Proclama la gracia de Dios en Cristo Jesús. Eres salvo por gracia a través de la fe. Y si tú nunca has venido al Señor Jesucristo para salvación y vida eterna, este versículo también es para ti. La gracia de Dios que produjo salvación, que obró salvación, esta gracia se ha manifestado para ti, para todos los hombres y para ti. Entonces que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos ayude a valorar su gracia más todavía más.